Señor, te damos gracias por el día de hoy nuevamente y gracias por tu palabra que nos acompaña cada día, Señor, semana a semana. Hoy día empezamos un nuevo libro, el libro de los Gálatas, y queremos pedirte que nos hables esta tarde a cada uno lo que necesita a través de tu palabra. Señor, tu palabra es verdad y solamente a través de ella podemos conocerte a ti y saber más de ti y lo que tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy día empezamos el libro de Gálatas. Es la primera carta que Pablo escribe a un grupo de cristianos. Cada vez que empezamos un nuevo libro de la Biblia, tenemos que hacer una pequeña introducción para explicar por qué, cuándo, cómo, dónde, quién, etcétera, 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 y tener una buena base acerca de el libro que estamos estudiando. Gálatas es llamado por muchos la carta magna de la libertad cristiana. Pablo se enciende en ira, de indignación, para defender verdades fundamentales del cristianismo, que estaba amenazado en esa época, especialmente a los gálatas, por un legalismo asfixiante. ¿Qué cosa es el legalismo? El legalismo es cuando te sientes obligado a hacer determinadas cosas para agradar a Dios y de esta forma mantenerte en un nivel de aceptación tal que no vayas a perder tu salvación. Ese es el legalismo. Por ejemplo, en algunos lugares le dicen a los pastores que no prediquen con gorrito. ¿Cómo van a predicar con gorrito desde el púlpito? Entonces dicen, no, porque Dios, que no sé qué. Entonces, eso se llama legalismo. O si no, le dicen a los chicos en la iglesia, ¿por qué van a venir con arete? ¡Qué barbaridad! ¡Que no vengan con arete! ¿Qué se han creído? Los pobres chicos con arete los dejan que se vayan al mundo, se droguen y se alcoholicen, y no les dejan venir a la iglesia. Pues, ¿cómo es posible? ¿Por qué miran a Ricardo? No los dejan entrar a la iglesia porque dicen, no, así no agradas a Dios. O si te ven en shorts dentro de la iglesia, dicen, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que ese chico de la puerta venga a la iglesia en shorts? Y al pobre Roberto no lo dejarían entrar a la iglesia. O a Alvin también, está en shorts Alvin, seguro, Dani. Porque es normal. O sea, nosotros hemos sido llamados a libertad. En el verano, cuando hace más calor, sí, ustedes han visto, yo predico en shorts. ¿Por qué? Porque hace calor, pues, ni modo, vamos a poner terno, pues. Pero hay iglesias que son tan legalistas que no te dejan entrar a la iglesia ni te permiten participar en nada porque son sumamente legalistas. Legalismo es cualquiera de esas cosas. Cuando a ti te dicen, no hagas esto, no hagas el otro, tienes que hacer esto porque si no pierdes tu salvación, tienes que hacer el otro porque si no, tienes que pertenecer a tal iglesia o bautizarte, tener la membresía, o si no eres líder, tampoco, no. O sea, todo eso es legalismo. Cualquier cosa que te obliguen a hacer a ti es legalismo. Y eso tiene que estar bien claro. Y esto estaba metiéndose dentro de las iglesias de Galacia o de los Gálatas. Generalmente el legalista no niega que hay que creer en Jesús para salvarse. Al contrario, ellos dicen que sí, para que seas salvo tienes que creer en Jesús. Pero insisten en que no es suficiente. Un legalista o una persona que realmente no está en la gracia, te dice, está bien que creas en Jesús, pero no es suficiente. Necesitas esto adicional. Y por ejemplo, en algunas religiones y sectas raras, aunque ustedes no los crean, obligan a sus, ¿cómo se le dice?, a sus feligreses, a usar unos calzoncillos espirituales especiales para que los espíritus inmundos no los ataque y de esa manera no les vayan a arrebatar su salvación. ¿Saben quiénes son esos? Los mormones. Los testigos de Jehová te dicen que solamente estudiando la Biblia te puedes salvar. Cuando tú les hablas que tienes que creer en Jesucristo, ellos te dicen, no, sí, tienes que creer en Jesucristo, pero también tienes que llevar un estudio que solamente la asociación Watchtower, que son ellos, y leyendo la Atalaya y Despertad, vas a poder complementar tu salvación. Ellos son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová presionan a la gente, y ellos no son cristianos tampoco. Hay algunos que inclusive te obligan a tener una membresía en la iglesia. ¿Qué significa una membresía? que vienes a la iglesia y cuando empiezas a asistir te bautizas en la iglesia y tienes que firmar el padrón de socios. Entonces, firmas el padrón de socios y recién eres miembro de la iglesia, recién eres parte de ella, y si te morías antes de firmar, pues piña, te vas al infierno, porque como no habías firmado, no eres salvo todavía. Todo, así, ahí te hacen tu sobrecito con tu código para que pongas tu plata ahí todos los meses. Eso es legalismo puro, ¿ok? El tema central de la carta a los Gálatas es la justificación por la fe. Y la palabra clave que vamos a encontrar, hay varias palabras claves en este libro, son gracia, libertad, obras, y todo eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el libro. Hay tres preguntas que son importantes. ¿Cuál es el lugar de la ley de Dios en la vida de un cristiano? La otra pregunta que se resuelve con este libro es, ¿se salvan todos los hombres de la misma manera? Y la tercera pregunta que uno va a resolver leyendo este libro es, ¿cuando un cristiano es liberado de la ley, tiene derecho a vivir como le da la gana? Y todo eso va a estar explicado en este libro. Vamos a ver que hay otros temas, como por ejemplo, cuando Pablo estuvo paseándose por Arabia, 3 años. Vamos a ver cuando Pablo lo cuadró a Pedro. Pablo lo cuadró a Pedro, al apóstol Pedro, y le dijo, oye tú hipócrita, sí, con esas palabras, que siendo creyente quieres que se hagan judíos para que vengan a los pies de Cristo, o algo así. Eso lo vamos a ver todavía más adelante. Vamos a ver cuando Pablo lo cuadra a Pedro. Vamos a ver que la ley de Dios sirve como un ayo. Un ayo es algo que te lleva de la mano hacia algún lugar. Por ejemplo, una nani que cuida a un niño, es el ayo, es el que va a cuidar al niño y siempre lo va a estar guiando hasta el lugar que tiene que ir. Eso es un ayo. Entonces la ley es un ayo, o sea, es el que nos lleva a algún lugar. ¿Para qué fue dada la ley de Dios? Para que entendamos que es necesaria la gracia de Dios para poder ser salvos, porque a través de la ley de Dios no puedes alcanzar salvación, y eso vamos a verlo también en este libro. Y finalmente vamos a ver algo acerca del fruto del Espíritu. Muy bien. Ocasión. ¿Cuándo se escribió esta carta? No se ponen de acuerdo los comentaristas. Algunos dicen que en el año 49 y otros dicen que en el año 55 después de Cristo. En todo caso, pueden fecharla entre el 49 y el 55 y se acabó el problema. La estructura de la carta. Los que han estado llevando el estudio inductivo del viernes, hicimos el bosquejo, ¿no? Cómo hacer un bosquejo de un pasaje de la Escritura. Hacer un bosquejo de un pasaje de la Escritura es muy fácil, porque está ahí todo chiquito. Pero, cuando tienes un libro, es un poco más complicado. Pero el bosquejo del libro de Gálatas es así, está dividido en 3 partes, nada más. La primera parte son los capítulos 1 y 2, cuando vamos a leer acerca de la autobiografía del apóstol Pablo. Y vamos a conocer a Pablo cómo era. La segunda división es del capítulo 3 al 4, que nos habla acerca de, o nos presenta una serie de argumentos e ilustraciones que nos demuestran la inferioridad de la ley sobre la gracia. La ley está debajo de la gracia. La gracia es primordial. Y los capítulos 5 y 6, en la última división, nos habla acerca de el apropiado uso de la libertad cristiana y no abusar de ella. Cuando tú eres libre, eso lo hemos visto cuando hemos estudiado o estamos estudiando Éxodo, cuando tú eres libre, él es libre no para hacer lo que te da la gana, sino para hacer aquello que debes hacer. Y eso es lo que Gálatas nos va a explicar. Para terminar esta pequeña introducción, diremos que esta carta está muy vigente el día de hoy. Cuando muchos religiosos tratan de añadir al Evangelio o al mensaje de Jesucristo y a la salvación y a la justificación por medio de la fe, cualquier otra obra adicional que tenga que complementar esto. Una vez escuché, y esto lo escucho a cada rato, que es necesario hacer algunas cosas adicionales para asegurar tu salvación. Los que piensan así están muy equivocados. Una vez que tú entregas tu vida a Cristo y entiendes la gracia de Dios, No tienes que hacer nada más. Todo lo que viene va a ser consecuencia de tu fe. Y esto lo vamos a aprender aquí. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol. Y el autor de esta carta se identifica a sí mismo. ¿Quién es? Pablo, el apóstol. ¿Qué es un apóstol? Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado esto, pero es necesario mencionarlo y reafirmarlo cada vez que en la palabra de Dios encontremos estas cosas. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es uno que es enviado. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Si le puedo poner ahí un circulito, una flechita, voy a poner uno que es enviado. Generalmente se refiere a los 12 apóstoles que estuvieron con Jesucristo, que fueron preparados por él. Pero si tú buscas en Hebreos 3:1, te vas a dar cuenta que a Jesucristo también se le llama apóstol, porque él fue enviado por Dios, en Hebreos 3:1. Dios lo envió para salvar salvarnos del pecado. También se le llamó apóstoles, en Lucas 11:49, a esos 70 que el Señor mandó para dar las buenas nuevas a Israel, en Lucas 11:49. También se les llamaba apóstoles a los que eran enviados por las iglesias, por ejemplo, en 2 Corintios 8:23 y en Filipenses 2:25, vamos a encontrar que se les llama apóstoles a aquellos que son enviados. Por ejemplo, nosotros decimos a Ricardo, te vamos a enviar a Melbourne para que nos representes allá. Él va a ser un apóstol. Él va a ser un apóstol de nosotros allá, se supone, ¿no? Pero hay una diferencia entre ser enviado, porque yo puedo, acá en la iglesia podemos enviar a Edson, por ejemplo. Edson, te enviamos a la canchita que vayas a predicar. Es un apóstol, es un enviado. Pero hay una diferencia entre este tipo de apostolado o de apóstol y el apóstol que pertenece solamente a los 12 que el Señor Jesucristo estableció y que encontramos en Marcos 3, del 13 al 19. Hay algunas características de un apóstol. 3:13. Es muy importante que tengamos claro este concepto, porque el día de hoy me refiero a hoy día, no a esa época, sino el día de hoy es hoy, en la radio escuché que llegaba desde Puerto Rico el gran apóstol enviado con la palabra profética, con el profeta no sé quién y el apóstol no sé cuánto. Lo están anunciando el día de hoy. Y el día de hoy vamos a escuchar que en muchas iglesias te van a decir, oye, me voy a la reunión en la iglesia porque ha llegado el apóstol ha llegado. Y ay, vamos a escuchar al apóstol, para que me toque, que me impongan las manos. El día de hoy ya no hay apóstoles de ese tipo. Solamente fueron 12 apóstoles y nada más. No hay más apóstoles que los que hubieron en el Nuevo Testamento. Y algunos dirán, pero Matías, bueno, pero es que este fue un apóstol que fue asignado en un apuro y un exabrupto de Pedro. En realidad son los 11 apóstoles que quedaron después de que Judas se suicidó y el apóstol Pablo. 12 apóstoles, y no hay más que esos apóstoles. El día de hoy también vas a escuchar, porque la vez pasada, ¿cuándo fue? Ya me acordé. Nos estábamos llevando al equipo de entrenadores a Gracia, a Talizas para Cristo, y tomamos un taxi. Y el taxista también era, dice él, que era creyente. Entonces, cuando estábamos conversando con él, él me dijo que él era líder de su iglesia, era el segundo líder, el copastor de la iglesia, y que él venía de una iglesia donde ellos creían en el ministerio quíntuple. ¿El qué? El ministerio quíntuple. Entonces, para los que no saben, yo lo miré nomás y, ok, lo superé. El ministerio quíntuple se basa en Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 5. Pero no son 5, son 4 en realidad. Pero bueno, dicen que son 5. Entonces sus iglesias que dicen que están restaurando el ministerio apostólico, dice que también tienen apóstoles y profetas. Porque la Biblia menciona en Efesios, en el versículo 4:11. Pero en ninguna parte la Biblia dice que el ministerio quíntuple será restaurado porque se haya perdido, se haya roto. Eso no existe. Los apóstoles y los profetas tuvieron su tiempo cuando la iglesia fue formada en los primeros siglos. Efesios 2, del 19 al 22. La iglesia de Jesucristo, se fundamenta sobre las enseñanzas y la doctrina de los apóstoles y los profetas. Eso quiere decir que nuestro fundamento, nuestra base, está puesta sobre las enseñanzas de ellos, que están en la palabra de Dios, en sus Biblias. Sobre ellos está puesto nuestro fundamento y ahí es donde crecemos. Miren lo que dice Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y etcétera, etcétera. Nuestra fe, nuestro cristianismo, no está fundado en lo que Pastor Chuck dice, o en lo que digo yo, o en lo que dice Pastor Raúl Ríez, sino en el fundamento de los apóstoles y profetas. Cualquier otro que quiera venir a poner otro fundamento, o cualquiera que se crea apóstol o profeta, simplemente ustedes se lo sacuden y lo dejan pasar. No estemos escuchando esas tonterías de profetas y apóstoles, porque ¿sobre qué autoridad y sobre qué base ellos podrían enseñarnos algo? ¿Cuál es la base de nuestra fe? El fundamento. ¿Y quién puso ese fundamento? Los apóstoles. Entonces, la Biblia, que es el fundamento que ellos han puesto, es lo a donde nosotros tenemos que ir siempre. No estén escuchando tonterías. No, no. Es simplemente, esas son tonterías para sacarle plata a la gente. Bueno, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo afirma que su ministerio y su llamado ha sido dado por Jesucristo y por Dios el Padre. Él no dice, no ha sido dado por hombres, ni tampoco es de hombres, sino ha sido dado por Dios. El llamamiento, o sea, ¿quién lo ha enviado a Pablo? Dios mismo, Jesucristo. Pablo no está siendo enviado por Pedro, por los otros apóstoles, no, nada. Él está siendo enviado por el mismo Jesucristo. Y él está poniendo de arranque las credenciales de su ministerio. ¿Por qué? Porque los herejes que trataban de infiltrarse en la iglesia de los Gálatas, estaban cuestionando la autoridad de Pablo. Y le decían a los cristianos de la iglesia, no, pero Pablo no es apóstol, no, pero Pablo no sé qué, Pablo no puede estar enseñando esas cosas. Estaban cuestionando. Entonces Pablo agarra y dice, un momentito, mi mensaje no es un mensaje que me lo hayan enseñado hombres. Yo no llevé un curso de 7 verdades fundamentales, ni discipulado 1, discipulado 2, ni nada de eso, ni vino el pastor Chuck y me puso las manos para que yo reciba la unción. No, mi ministerio me lo ha dado Dios. Y de acá van a salir pastores y Dios los va a levantar cuando sea su tiempo. Dios los va a llamar. No tiene que ser que, a ver, Sergio, ya, Luis, ya, recibe el ministerio, pastor. ¡Gloria, Luis! ¿No? Entonces, así no funciona. Es un llamado que Dios va a poner en tu corazón. Y más adelante lo confirmaremos y oraremos por la persona que Dios llame y le impondremos manos como un reconocimiento a lo que Dios está haciendo en su vida. Pero acá no vamos a ordenar pastores. Porque el llamado y el ministerio lo da Dios. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo. ¿Quiénes estaban con él? No sabemos, pero eran un grupo de cristianos. Y esto me hace pensar en algo que es muy importante. No hay cristianos freelance o cristianos que andan por el mundo solos, sin iglesia. No, yo no voy a la iglesia porque no está bien, yo y Dios, ¿para qué el resto? O sea, Dios y yo somos mayoría, ¿para qué? No, entonces, yo solito con Dios en mi casa, leo mi Biblia, oro y no voy a la iglesia, tengo mi ministerio, le predico a la gente, qué sé yo. No hay ministerios así. Uno no puede ser llamado freelance, ni tampoco puede estar yendo de iglesia en iglesia. Un día voy a Calvary, otro día voy allá, el otro día voy a otro lado. No. El Señor te ha llamado para que seas parte de un equipo, parte de un cuerpo. Pablo era parte de un equipo. No era que tenía sus 12, no, sino que era parte de un equipo que evangelizaba, hacía viajes misioneros, hacía club de niños, festival de niños, se hacía todo, era parte del equipo. Él no estaba solo. Y él lo está mencionando, dice, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia. No le está escribiendo a una sola iglesia, sino le está escribiendo a todas las iglesias que están en Galacia. Es como que el apóstol Pablo agarre y diga a las iglesias que están en Surco. Entonces le está escribiendo a Calvary Gracia, a Calvary Guereta, a Calvary Cruzeta, ¿no? Y a todas las Calvary Monterrico, a todas las Calvarys que están en Surco. Igualito, Pablo le está escribiendo esta carta a las iglesias de Galacia. Entonces llegaba la carta a la iglesia de la Cruzeta, carta de Pablo, porque en esa época no había Biblia, pues, ¿no? Entonces llegaba la carta de Pablo, carta de Pablo, llamaban a reunión, tenían toda la iglesia, cantaban sus canciones, todo, y ahí ya, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, y leían la carta del apóstol Pablo. Después de eso, alguien agarraba y decía, muy bien, ahora hay que llevársela a la iglesia de Monterrico. Y salía Pedro en su bicicleta y se iba a la iglesia de Monterrico. ¡Carta de Pablo! ¡Carta de Pablo! ¡Llegó la nueva carta! Y ¡fua! Le daba la carta de Pablo. La leían ahí otra vez, otro agarrado, y uno se iba a Higuereta, el otro se iba, y así iban llevando las cartas. Iban pasando de iglesia en iglesia. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia viene del griego caris, con K, caris. ¿Y qué significa? Recibir algo que no merezco. Para nosotros es muy difícil entender este concepto, porque generalmente tú le das un regalito a alguien porque se lo merece. La típica es el regalo de Navidad. Si te portas bien, te compro la bicicleta, la computadora, el game no sé cuantitos, el GameCube, o lo que sea, para o te pongo internet en la casa, ¿no? Pero tienes que sacarte buen... Si me traes un jalado, ya no te compro la bicicleta, nada, te quedaste sin nada ya. Ya fuiste. Y a los niños se les acostumbra a escribir su carta a Papá Noel, ¿no? Diciendo, querido Papá Noel, ¿y qué es lo que ponen en la primera línea? Te escribo esta carta para decirte que este año me porté muy bien. He obedecido a mi mamá y me he sacado buenas notas. Y por eso te pido, y hacen su lista, mi carro, mi patinete, no sé. Pedro se ríe porque todavía sigue escribiendo la carta a Papá Noel. Oh. Por si acaso, Papá Noel no existe. Me roto mis ilusiones. Pero estamos acostumbrados a eso, ¿no? Cuando tú vas donde tu mamá y le dices, mami, quiero que me compres esto, pórtate bien. O si no tienes plata, la salida más fácil es, no, tú no has tenido tu cama. Muy bien. ¿No? Pero la verdad no es que no tiene plata, la verdad, o sea, cambia, ¿no? Para no quedar mal. Y echarte la culpa a ti. Pero, yo te río porque se la hacen a cada rato, Paola. La pillé, manera, la pillé. Entonces, estamos acostumbrados a recibir regalos condicionados. Siempre, siempre va a ser así. En el mundo es así. Pero, la gracia No es así. La gracia es un regalo que no te mereces. Entonces las cartas para Dios deberían escribirse así: querido Dios, este año me porté muy mal. Soy un pecador. No merezco que me des nada. Merezco que me mandes al infierno. Merezco la muerte eterna. Insulté a mi hermano. Desobedecí a mi papá. Pensé mal. Me gasté la plata donde no debía. Me peleé esto. Miré donde no debía mirar. Escuché lo que no debía escuchar. Chismeé, murmuré y hablé mal de mi amiga o de mi amigo. Pero te doy gracias, porque yo sé que tienes un regalo para mí. O sea, la gracia es eso. Es recibir algo que no te mereces. Para hacerlo en términos más sencillos, modernos y simples, es: te jalan de año y encuentras la computadora que querías debajo del árbol de Navidad. ¿Ok? Eso es gracia. Es recibir lo que no mereces. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas: gracia. O sea, gracia. Regalos que no merecen y paz sean de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es un regalo que viene de Dios y del Señor Jesucristo, en concordancia, en unidad, porque son el mismo Dios. La paz es el estado tranquilo del alma que sabe que tiene asegurada su salvación en Jesucristo y no en él mismo. La paz va a venir a tu vida cuando tú entiendas de una vez por todas que eres salvo por gracia, no por obras, no por lo que tú creas ni por lo que hagas, ni siquiera por lo que Dios hace en ti. Y ese es un concepto muy importante, porque casi la mayoría de personas e iglesias dicen que uno es salvo porque por lo que Dios hace en tu vida. No, tú no eres salvo por eso. Tú eres salvo por lo que Dios hizo en la cruz. Por eso eres salvo. La gracia de Dios apunta a la cruz de Jesucristo. No te la mereces, pero ahí está. Dios te la regala. Y dice: y de nuestro Señor Jesucristo. Señor, del griego, curio o curios. Es un título que se le da a Jesucristo. Significa el que tiene el poder para decidir y dominar sobre ti. Es el dueño absoluto que puede disponer de todas las cosas. Él es el que tiene el mando, él es el amo total. Es un título de honor que expresa reverencia y sujeción ante Jesucristo. Versículo 4. ¿Y ahora de quién está hablando Pablo? ¿El cual? ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y presten atención, porque esto es muy importante. Hay mucha riqueza en estos pasajes. Dice: el cual se dio a sí mismo. O sea, no es que un día en el cielo estaban conversando Dios, el Padre y Jesús, ¿no? Así pues, Jesús, fíjate que, oye, mira, estoy pensando, ¿qué te parece, Jesús, si salvamos a la humanidad? Estoy pensando que, ¿qué tal si te envío a ti para que seas crucificado? Y Jesús: Padre, ¡qué buena idea! Los mormones creen eso. Que un día se sentaron en la mesa, Dios Padre, con Jesucristo, Satanás y todos los demás ángeles, y se pusieron a deliberar acerca de la salvación del hombre. Y que Dios el Padre le dijo a Satanás, que en ese momento se llama Lucifer, es un cuento chino, ¿eh? Le dijo para que él sea el que salve a la humanidad, y Satanás no quiso aceptar. Entonces Dios el Padre se enojó y lo botó, y Jesucristo aceptó el lugar que le correspondía. Es el cuento chino que le cuentan los mormones a la pobre gente, y la gente se lo cree. No fue así. Dice acá: él se dio a sí mismo. A sí mismo. O sea, él voluntariamente se presentó, se ofreció para ¿qué dice acá? Por nuestros pecados. Pero lo más interesante es que dice, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo. ¿Por qué Pablo nos habla de libertad? Nadie te va a hablar de libertad si es que no eres esclavo. ¿Es cierto? Si te hablan de libertad es porque eres esclavo o porque has sido esclavo. Nadie te... O sea, vamos a hablar de la libertad, todos son libres, ¿para qué vamos a hablar de libertad? Pero no, dice acá, para librarnos del presente siglo malo. Eso quiere decir que el ser humano natural es esclavo. El ser humano natural no es libre. La Biblia nos enseña que el ser humano natural, cuando nace, nace bajo la maldición del pecado. Y estos pecados que tenemos en nosotros y que vamos cometiendo día a día, nos esclavizan al presente siglo malo. ¿Qué cosa es el presente siglo malo? Porque ahora que estamos en el inductivo, ya pues tiene que empezar a analizar todo, ¿no? ¿Qué cosa es el presente siglo malo? El presente siglo malo es el mundo como lo conocemos hoy. Tal como lo conocemos hoy. Es un mundo sin piedad, que no busca a Dios. Es un mundo lleno de maldad. Es un mundo lleno de malas opiniones. Es un mundo lleno de deseos corruptos. Un mundo de egoísmo. Un mundo de ambición. Un mundo de placer. Un mundo que no busca amar a Dios. Un mundo materialista, que no le interesan las cosas espirituales. En el mundo real, la competencia salvaje es la norma. No me importa lo que le suceda al otro. Yo paso por encima de él para poder obtener lo que tengo que obtener. Y eso es lo que el mundo manda. El presente siglo malo es eso. Es la corriente de este mundo. Es la forma como este mundo ve las cosas. Por ejemplo, desde niñitos nos enseña que lo más importante es nuestro éxito personal. Esa es la corriente del mundo. El éxito personal no es lo más importante. Lo más importante, como hemos dicho anteriormente en otras prédicas, es buscar a Dios y amarle sobre todas las cosas. Eso es el propósito principal de la vida. Pero el mundo no piensa así. El mundo te va a llevar por otra corriente. Y nuestros pecados nos esclavizan a esa corriente. Lo peor de todo es que nuestros pecados, al esclavizarnos a la corriente del mundo, nos llevan hacia el destino final de esta corriente. ¿Y cuál es? La muerte. Y esta muerte te aleja y te separa de Dios. Por eso es que Jesucristo, por gracia, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. No tenemos que seguir corriendo en la carrera que el mundo corre, ni yendo con la corriente del mundo. Jesús te liberó, ya no tienes que dejarte llevar por la corriente. ¡Ah, me lleva la corriente! ¡Ah! No, Jesús te liberó de eso, para que no sigas andando con la corriente. No para que nades contra la corriente tampoco. Porque sí, también nadamos contra la corriente. Pero librarte de la corriente es sacarte de la corriente. O sea, esta es la corriente y Jesús te libra, te saca de la corriente. Ya no estás con esa corriente del mundo. Vamos a Juan 8:31. Está hablando Jesucristo y le dice a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Levanten la mano los que no han pecado. ¿No? Voy a repetir la pregunta. Levanten la mano los que no han pecado. Todos hemos pecado, ¿no es cierto? ¿Alguna vez? ¿Qué dice Jesús? El que hace pecado es esclavo del pecado. Y más adelante, si tú lees en el versículo 39 al 47, ¿cómo llama Jesús a aquellos que son esclavos del pecado? Hijos del diablo. Entonces yo ahora pregunto, ¿quiénes no han pecado? Y te palteas porque tu mente empieza a rayarse y dice, si he pecado, la Biblia dice que soy hijo del diablo, pero tampoco puedo levantar la mano, estás en un problema, entonces necesitas a alguien que te libere, pues. Necesitas un libertador, necesitas a alguien que saque esos pecados o ese pecado que hay en ti y te haga libre. Esa persona es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede salvarte de una muerte segura. Y sigue el versículo en Gálatas, conforme a la voluntad de vuestro Dios, de nuestro Dios y Padre. Ojo, ¿eh? Jesús se entregó de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, fue el plan de Dios. Dios estaba de acuerdo con que esto sea de esta manera. Si algo diferencia al cristianismo de cualquier filosofía o religión, es que en el cristianismo bíblico la salvación se obtiene solamente por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso te libera de la carga del pecado y de la muerte segura al final. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo es muy importante. Este mensaje que están escuchando, para algunos nuevo, para algunos no, es un mensaje que no le agrada al mundo. Es un mensaje que no le agrada a la mayoría de las religiones del mundo. Porque la mayoría de las religiones del mundo esperan que tú tengas que hacer algo o acomodarte a algo para hallar tu salvación. En el cristianismo bíblico no es así. En el cristianismo bíblico solo tienes que creer en lo que Jesús hizo en la cruz para obtener salvación. De tal forma que la gloria se la lleva solamente Dios. ¿Por qué eres salvo? Porque Jesús murió en la cruz. Hay gente que tú le preguntas, ¿y por qué eres salvo? Ah, porque un día me entregué a Cristo y hice la oración. No, tú no eres salvo por eso. Tú eres salvo porque Jesucristo murió por tus pecados. Y lo creíste. Por esa razón. Por eso es que este es un mensaje que no le agrada al mundo. Es un mensaje que el mundo no va a entender. Que la gloria sea absoluta y totalmente de Dios. Si yo confío en una estrategia o en un método para hacer algo, ¿quién se lleva la gloria? El método. G12, Iglesia Crecimiento, estrategias para evangelizar. ¿Quién se lleva la gloria? Los hombres. El método. Tú puedes rastrear en todas las religiones a aquel que inventó el método. Por ejemplo, vas a rastrear en los mormones hasta su líder, Joseph Smith. Él fue el que empezó esa secta. Antes de él no existían los mormones. Tú puedes rastrear los testigos de Jehová y vas a llegar hasta Russell en el siglo antepasado, cuando empezó esa secta llamada los testigos de Jehová. Cuando, saliéndose de los adventistas, formó su religión, diciendo que la salvación podía obtenerse creyendo en Jesucristo, pero no creyendo que él era hijo de Dios o Dios mismo, y leyendo sus libros que eran la Talaá y su guachafería. Los mormones dicen que te salvas solamente si te bautizas en la iglesia mormona y te pones esos calzoncillos mágicos para que no te ataquen los espíritus. Los adventistas, Ellen White, también en el siglo antepasado, su fundadora, una mujer que dijo ser una profeta de Dios y haber recibido la revelación que, aparte de creer en Jesucristo, tenías que guardar el día sábado, porque si no guardas el día sábado hay maldición sobre ti, entonces pierdes tu salvación. Entonces le agregan al evangelio algo más. ¿De quién es la gloria? De Ellen White, de Joseph Smith, de Russell. Pero tú dirás, sí, pero Carrie Chappell, Chuck Smith también. Un momentito. Pero Chuck Smith y en Carrie Chappell decimos otra cosa que no sea la salvación por gracia. Y la gloria no se la lleva Carrie Chappell, se la lleva el Señor solamente. Porque solamente Dios puede cambiar los corazones. Solamente Jesús puede cambiar los corazones de las personas. Por eso es que Pablo dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hay iglesias que ahora están haciendo 40 días con propósito. ¿No? Han visto por ahí, seguro, tantos días con propósito. Tú haces un rastreo de esta metodología y vas a llegar hasta Rick Warren, que fue el inventor de esto. O los G12, el famosísimo G12, que está de moda también, que ya está, muere casi. ¿Quién lo inventó? César Castellanos, de Colombia. Y si rastreas un poco más el trabajo celular de las iglesias, vas a llegar hasta un hombre, John Paul Ji Cho, un coreano que tiene la iglesia más grande del mundo, de la Asamblea de Dios. La gente admira el método. Y cuando ustedes ven los libros de estos hombres, dicen, la revelación del hombre de Dios que tiene la iglesia más grande del mundo, John Paul Ji Cho, y un poco más y el libro aplaude. Todos estos buscan la gloria de Dios. Por eso es que Pablo dice, a quien sea la gloria. Solo a Jesús será la gloria. Muchos se rayarán, muchos se rayan, pensando en el por qué crece esta iglesia. Y no encuentran el por qué. Y tratan de inventar. No, es que regalan caramelos a los niños, regalan gaseosas, y que no sé qué. No, no es por eso. Esta iglesia no está creciendo por los niños. ¿Dónde están? Nada que ver. No usamos estrategia, no usamos metodología, no usamos nada. Solamente ponemos a Jesús en el medio. A Él sea la gloria. Versículo 6. Estoy maravillado, escribe Pablo, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Y ustedes dirán, ¿qué pasó con de Cristo? Lo pueden tachar porque los originales más antiguos no aparecen. Dice, estoy maravillado que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Pablo usa la palabra maravillado. Es algo así como, me extraña, me asombra. ¿Qué está pasando con ustedes, Gálatas? O sea, Pablo está impresionado con lo que le está sucediendo a los Gálatas, porque Pablo les había predicado a los Gálatas. Es como que yo les estoy predicando a ustedes, y estoy poniendo el fundamento que dice la palabra de Dios. Ustedes están creciendo en la gracia de Dios, conocen a Dios, hacen los festivales, están felices, oran, leen la Biblia, y la iglesia empieza a crecer. De repente, chicos, ¿saben qué? Me voy a otro lado a formar otra iglesia, porque el Señor me ha dicho que me vaya, y dejo, pues, no voy a mencionar a nadie, a cualquiera acá, para que se encargue la iglesia. Sí, me va a quedar mal. Y después de 3 meses, regresa a mirar la iglesia, y todos en terno. No puedes entrar. ¿Por qué? Porque no has traído terno. Porque ha recibido una revelación el nuevo pastor y dice que tenemos que venir en terno, porque si no, a Dios no le gusta y la presencia de Dios no va a bajar. Si digo, aguanta, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó, chicos? Un momento, se equivocaron. Regresen al camino del Señor. Entonces Pablo estaba diciendo eso. Estoy impresionado de que tan pronto, o sea, rapidísimo, se hayan alejado del que los llamó por la gracia. Nuevamente, la gracia. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia en la vida cristiana, hay un libro de Chuck que se llama El porqué, la gracia lo cambia todo. Y no me acuerdo a quién se lo ha prestado, por favor, devuélvamelo. El por qué la gracia lo cambia todo. La gracia de Dios marca la diferencia entre el verdadero cristianismo y las copias y las piratas. La gracia de Dios es lo que debería primar en nuestras vidas. Somos salvos por gracia y nuestra vida es una vida que debe vivir por gracia. la salvación por gracia y las obras son excluyentes mutuamente. Tú no puedes ser salvo por gracia y las obras. No, no puedes. Tampoco puedes ser salvo por las obras. Solamente eres salvo por gracia. O sea, porque Dios te da el regalo de la salvación. Es gratis. No te lo mereces. No lo has pedido tampoco. Dios te lo ha regalado porque Él así lo quiso. Romanos 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, si la salvación es por gracia, no puede ser por obras. Porque si no, ya no sería gracia, pues. Porque las obras hacen que te merezcas el regalo. Entonces ya no es gracia. Y si la salvación es por obras, no puede ser por gracia. O sea, al revés. ¿Me entienden? Eso es lo que dice Pablo. O es por gracia, o es por obras. Pero no puede ser por las dos cosas. Y la salvación solamente es por gracia. Eso es lo que dice la palabra. Versículo 7. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo aclara que no puede haber dos evangelios. Todas las religiones conducen a Dios. ¿Has escuchado eso alguna vez? Tú crees lo que quieres y yo creo lo que quiero. Total, nos veremos en el cielo. No. No puede haber otro evangelio. Sería una contradicción. Alguien tiene que estar equivocado. Si nosotros estamos predicando el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya cabeza de ángulo es Jesucristo, y estamos hablando de la gracia de Dios, y que solamente puede ser salvo por gracia, entonces los que hablan de que las obras también son necesarias para la salvación, están equivocados. Porque la Biblia enseña solamente eso. No hay otro evangelio, no puede haber dos evangelios. Ellos felices con su evangelio, nosotros felices con el nuestro. Y no nos mezclamos. Bueno, no, nunca nos vamos a mezclar, pero no los podemos aceptar. Por eso es que el ecumenismo es algo que no podemos aceptar los cristianos que buscamos la verdad en la palabra de Dios. El ecumenismo es juntar a todas las religiones en una sola. ¿Por qué? No, juntarlas en una sola es ecumenismo. Mezclar dos religiones es sincretismo. Yo no puedo creer que Mahoma o Buda o quien sea, o el Papa o quien sea, me pueda llevar a los pies de Cristo o a los pies de Dios, porque hay contradicción con el Evangelio de Jesucristo. Todos los demás, absolutamente todos, demandan la intervención humana para alcanzar la salvación. El cristianismo no. Por eso es que no pueden haber dos evangelios. Y Pablo dice, hay algunos que los perturban. Perturbar es inquietar, ponerlos nerviosos, ¿no? Es el típico rumor de Lima, ¿no? Mayo, lo que me llama agosto, septiembre, octubre, ya viene octubre, mes de terremotos. Han dicho que va a haber un terremoto grado 8.4. Ay, todo el mundo empieza... Compran su linterna, la ponen ahí, están listos, el radio a pilas, ¿no? O sea, la casa de este tamaño, pues está toda señalizada, salida, zona segura. Se empiezan a perturbarlos, ¿no? Empiezan a, ¡ay, qué nervios! ¡Que se viene el niño! ¡Ay, viene el niño! ¿No? ¿No están fotografiando los chilenos? ¡Ay, qué miedo! Se empiezan a perturbarse, empiezan a alterarse, ¿no? Estábamos todos felices y... Ya, entonces, hay gente que perturba el Evangelio de Cristo. Entonces tú estás viniendo a la iglesia, soy salvo por gracia, me entregué a Jesús, ¡ay, qué lindo soy! Y de repente viene uno de esos herejes y te dice, ¿has sido liberado de tus recuerdos pasados? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Ah? ¿Recuerdos pasados? ¿Qué? Pero hay pecados por ahí que no le has confesado a Dios. tus pecados escondidos, y tú, ay, pero no me acuerdo, qué pecado, ¿ahora qué hago? Ah, necesitas una terapia de liberación. ¿Liberación? ¡Liberación, que me libere! ¡Ay, vamos! ¿A dónde? ¿Qué hago? No, aquí el hermanito que tiene el don de la liberación va a orar por ti. Y son cristianos perturbados, que están así. Hay cristianos que los han liberado 84 veces y siguen pecando. Miren cómo ha quedado aquí el hombre. Eso no es así. Aquellos que perturban el Evangelio de Cristo, vamos a ver más adelante qué es lo que Pablo dice. No solamente perturban, sino también que pervierten el Evangelio. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, que nuestros pecados han sido clavados en la cruz, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, aquellas personas que me están diciendo que necesito terapia de liberación, mis recuerdos pasados, pedir perdón porque mi mamá, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, dijo que no me quería, entonces yo tengo que perdonar a mi mamá. O sea, esas cosas son pervertir el Evangelio, agregarle un plus más. ¿Has hecho tu oración de entrega a Cristo? Sí. ¿Pero te han liberado? No. ¡Oh! Y empiezan a pervertir el Evangelio, a cambiarlo. De tal forma que la gracia ya no es gracia. Ahora la gracia se convierte en gracia más obras. ¿Te has bautizado? No. ¡Oh! Cuidadito que si te mueres, ahorita te vas al infierno, ¿eh? Porque tienes que bautizarte también. O sea, cree y bautízate. ¿Creíste? Sí, te bautizaste. No. Ah, te reventaste. No es así. La Biblia enseña que la salvación es por gracia y cualquier otra adición es una perturbación y una perversión del Evangelio de Jesucristo. Versículo 8, y aquí está lo que les dije antes. Mas si aún nosotros, o sea, el mismo Pablo y los que estaban con él, o un ángel del cielo, de repente un día estás durmiendo y sientes un airecito así. Entonces, nada así, qué raro, ¿no? Sigo durmiendo, ¿no? Y eso, ¡oh! El ángel Miguel, ¡oh! No, está haciendo así con las alitas, ¿no? Dice: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea. ¿Qué es anatema? Separado para destrucción. O maldito. ¿Ok? Si aún uno de nosotros mismos, dice Pablo, o sea, los apóstoles, o un ángel del cielo que te aparece y te dice, acá tengo las piedras capaces de revelar lo que dicen estas tablas de oro, acerca de las nuevas revelaciones de Jesucristo, estas son para que las creas. Y Joseph Smith se fue y enterró las piedras en un lugar, y cada vez que quería leer estas tablas de oro, sacaba las piedras y leía las tablas de oro. No son los mormones, porque no creen en esas tonterías. Si aún un ángel del cielo te enseña otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Y nuevamente en el versículo 9 dice: como antes les hemos dicho, también ahora lo repito, se lo repito, se lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea. ¿Se lo repito? Pablo toma muy en serio el evangelio de la gracia. Cuidadito. Cuidadito con estar creyendo lo que otras personas dicen con respecto a la salvación y a Jesucristo que no estén en la palabra de Dios. Pablo no los está maldiciendo, por si acaso, sino está diciendo que ellos mismos se están poniendo en una posición de maldición y separados para ser destruidos más adelante. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y mira lo que dice segunda de Juan, versículo 9, para que vean qué tan en serio hay que tomar esto. Segunda de Juan está al final, antes del Apocalipsis. Cualquiera que se extravía, o sea, estás caminando, ¿qué cosas que uno se extravíe? Que estás caminando y de repente, ¡ay, ¿dónde estoy? Me perdí. Yo creía Jesucristo, no sé quién creo. Ya. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Es nuestro hermano separado, pero al final es nuestro hermano. No, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguien, un resumen de alguno y viene, alguien. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ni siquiera un apóstol como Pablo, ni siquiera un ángel del cielo, ni cualquiera que sea, puede venir a traerte un evangelio diferente al evangelio de la gracia. Y para terminar, el versículo 10 dice, pues, ¿busco el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es tu decisión. O quieres agradar a los hombres y decir, ay, sí, bueno, creemos cosas diferentes, pero podemos seguir siendo amigos. Y vamos a orar juntos, total es el mismo Dios. ¿Qué cosa estás haciendo? Estás queriendo quedar bien con él, pues, ¿no? Quieres agradarlo a él. Vamos a juntarnos todos, pues, para que todo el mundo vea que estamos unidos, pues, ¿no? Y felices, ¿no? O buscas agradar a Dios y dices la verdad, o buscas agradar a los hombres. Si buscas agradar a los hombres y quedarte callado y hacerte loco, pasar por alto, entonces no eres un siervo de Cristo. Eso es lo que está diciendo acá, muy claro. Un predicador de L. Moody estaba predicando, un predicador del siglo antepasado, estaba predicando en una iglesia grandísima de 5.000 personas, y se le acercó uno de los ujieres, o de los encargados. Pastor Moody, ha venido un hombre muy importante de la nobleza, y está escuchando el sermón. Entonces Moody volteó y le dije, bueno, espero que tenga los oídos bien abiertos para que entienda el mensaje que estoy predicando. Predicó como siempre había predicado, sin necesidad de tratar de agradar a esta persona. Y así debemos ser nosotros. No debemos tratar de agradar el mensaje. Vamos a ponerle, pues, adornos, que se vea bonito, que no duela, que no, despacito nomás, no. El mensaje es muy claro. Pecador, te vas a ir al infierno si no entregas tu vida a Cristo. ¡Cuidado! Ustedes han visto, por ejemplo, una carretera que se ha caído el puente y ven una chica así, que esa que vende chicles con maya, diciendo, cuidado, se pueden caer. ¿Cómo está el que avisa? Generalmente ponen trancas, barricadas, un policía, no pasen, cuidado, se van a caer. O sea, no vas a agradar a los automovilistas. Ay, no, ¿cómo le vas a decir eso al automóvil? No, pongan una chica, por favor, en maya, con un cartel, así caminando. Nadie le va a hacer caso, pues. O eres siervo de Cristo, o eres esclavo de los hombres. Tú decides. ¿Vas a predicar el mensaje tal como es y decirle a la gente que es pecadora y que se va a ir al infierno? ¿O le vas a decir, ay, no, ven, qué bonito que es la iglesia? No. El mensaje tiene que ser muy claro. Cuidado con proclamar un evangelio pervertido. Y cuidado con dar atención a un evangelio pervertido. Ambas cosas son peligrosas, tanto decirlas como prestarle atención. Puedes conducir a un hombre a recibir el juicio de Dios en vez de recibir la gracia con tu predicación. Así que, dilo tal como está en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Mira, compadrito, o mira, comadrita, si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Así de fácil. No, pero yo creo en mi religión. ¡Entiéndeme! Te vas a ir al infierno si no crees en Jesús, si no le entregas tu vida a Jesús. Y este regalo de la salvación se recibe por medio de la fe. Nuevamente, Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hasta ahí vamos a llegar el día de hoy en el libro de Gálatas. Un libro que nos habla de la libertad, un libro que nos habla de la gracia de Dios, un libro que es vigente el día de hoy. Oremos para que podamos entender lo que significa la gracia. Oremos para que podamos disfrutar la vida cristiana en la gracia de Dios. Para que podamos dar gracia a las personas que están cerca de nosotros, para traerlas a los pies de Cristo con un evangelio puro, tal como está en las Escrituras. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra el día de hoy. Señor, gracias porque hoy día hemos aprendido acerca de tu gracia, acerca de tu salvación. Sabemos que somos pecadores, y tu palabra dice que el que practica el pecado, el que hace pecado, es esclavo del pecado, y los esclavos del pecado son llamados hijos del diablo. Pero Dios, yo quiero agradecerte porque un día tú viniste a mi vida, tocaste mi corazón y me hiciste ver que sin ti es imposible alcanzar salvación. Gracias por este regalo que no merezco, gracias por tu muerte en la cruz. Y quiero que sigamos orando, sigan orando. Si tú vienes por primera vez, o de repente has estado viniendo antes, y has estado escuchando de Jesucristo, de la salvación, de la gracia de Dios, he aquí, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si tú quieres entregarle a tu vida a Cristo esta noche, y pedirle a Dios que la gracia de su amor y su misericordia empiecen a tocar tu vida y a transformarte, quiero que hagas esta oración después de mí. Dios mío, reconozco que he pecado contra ti, que estoy lejos de ti. Reconozco que he tratado de vivir la vida a mi manera. Pero ahora quiero aceptarte y recibirte como mi único Señor y Salvador. Creo en el regalo que tú me has dado al morir en la cruz. Creo que viniste a morir por mis pecados y de esta manera darme libertad. Creo que resucitaste de los muertos y que ahora estás vivo. Ayúdame a creer. Ayúdame a confiar en ti. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y amén.